Estás escuchando Radio Victoria, 107.1 FM.
Personajes influyentes que han acudido a los astrólogos para buscar consejo. Y no hablamos solo de la antigüedad, donde la superstición podía estar más extendida. Reyes, líderes políticos, altos mandos militares. Hitler acudió a astrólogos para enseñar sus operaciones militares. ¿Qué es la astrología? ¿Estamos predestinados por la posición de los astros? ¿Pueden los astros influenciarnos tanto como para desencadenar incluso un asesinato? Bienvenidos un lunes más al Club de los Curiosos. Hoy nuestro presentador y director, Alberto Pong, no puede estar con nosotros, así que una servidora, Cristina Candela, tiene el honor de presentar el programa. Y como siempre, contamos con la presencia de algunos de nuestros colaboradores habituales. Juan Bautista, nuestro arqueólogo y director del Museo Nerja.
Hola, buenas. Mi primera vez aquí en el estudio. Siempre ha sido por teléfono, así que estamos aquí encantados.
Efectivamente.
La invitación luego, ¿eh?
Bueno, como queráis.
Es un honor y esperamos que vengas aquí con más asiduidad.
Bueno, va a ser complicado, pero estaremos por lo menos por teléfono.
Doctor Osorio, nuestro curioso más filosófico.
Pues sí, encantado de estar aquí, buenas tardes a todos, y sobre todo encantado con la presencia femenina, ¿no? Ya era hora que Alberto se tomara unas pequeñas vacaciones y tuviésemos tanto invitados como presentadora femenina. Creo que va a ser un programa muy interesante.
Manolo, el del PRICA, de profesión incrédulo porque sí, vemos que estás totalmente recuperado. ¿Cómo estás, Manolo?
Bien, ya por fin recuperado de mis lesiones y con ganas de haber vuelto y de volver a mi sitio aquí a la izquierda, que últimamente estaba desplazado a la derecha,
Y en la pecera, nuestra pieza clave del programa para que todo vaya bien, el gran Kiko. Hola, Kiko.
Hola a todos, gracias. ¿De qué vamos a hablar hoy? Que esto es importante también saberlo.
Pues vamos a hablar de la astrología. ¿Nos influyen de tal manera los astros como para que definan nuestra personalidad? Y para ello tenemos hoy la presencia de María Argelia Jaspe, aunque ella es abogada. Hoy nos va a hablar de otra de sus grandes pasiones, la astrología. Argelia empieza su andadura en el mundo de los astros en 1991. Es profesora de astrología, ha sido ponente de numerosas conferencias sobre el tema y actualmente colabora en la organización del Congreso Iberoamericano de Astrología, que tendrá lugar aquí en Málaga en junio del 2020. Además, este congreso reunirá astrólogos de habla hispana de diferentes países. Bienvenida, Argelia.
Muchas gracias por la invitación.
Juanbu, la fascinación del hombre por los astros y por cómo estos nos influyen de manera directa o indirecta viene desde antaño, ¿no?
Bueno, la verdad es que este tema a mí particularmente me interesa bastante, independientemente a que creamos o no creamos, pero lo que sí está claro es que desde la más remota antigüedad el ser humano ha estado ligado a los astros, a la observación de los mismos y a cómo influían esos astros a la vida diaria, ¿no?, de las distintas sociedades. Eso es una evidencia, es una realidad, independientemente a que después eso sea una realidad empírica o no. Desde la prehistoria, las manifestaciones, incluso en el arte rupestre, de la observación de los astros es clara, ¿no? Ahora, distintas investigaciones arqueológicas en las cuevas de Lacoste, en Francia, pues han visto que una serie de hombres que estaban moribundos y de animales, pues es el reflejo posiblemente de una lluvia de cometas que hubo en la prehistoria. Estamos hablando del Paleolítico Superior, ¿no?, en torno a 12.000, 13.000 años, y que cambió los signos de la historia en ese momento. Ellos ya observaron esos fenómenos astrales y que hasta cierto punto influyeron en lo que es la vida diaria de los pobladores. Son muchísimos astrólogos los que han sido muy famosos por participar en distintas cortes. Aquí en la historia local, por ejemplo, en la historia del Andalus, hay un astrólogo que se llama Al-Dabi, que formaba parte en el siglo IX de la corte de Hisham I y que predijo cuántos años iba a durar su reinado, ¿no?
Y también hay uno que se consultaba para las guerras, Al-Mansur.
Efectivamente, y Al-Mansur en el siglo XI pues consultaba a los astros, es decir, y además tenían un cargo, una jerarquía dentro de la corte bastante importante. De hecho, Al-Dabi eso predijo que iba a durar el reinado de Hisham 8 años y acertó. Y gracias a su profesionalidad o a sus certezas, ¿no?, estuvo vinculado a los distintos emires que sucedieron a Hisham, hasta que Muhammad I le cortó la cabeza y él predijo también su propia muerte, ¿no? Es curioso, hay muchos en la Biblia, las predicciones astrológicas son constantes hasta Jesucristo, ¿no?
Con los Reyes Magos.
Los Reyes Magos o Herodes, que le dijeron va a nacer el rey de judío y por tanto ordenó decapitar a todos los niños nacidos en ese momento.
Es más, ¿no? Es decir, las fiestas paganas, de que muchas veces los dios soles o el dios, ¿no?, que son fiestas paganas, después se trasladan a las religiones oficiales,
efectivamente,
¿no?, como la católica.
Y la representación, por ejemplo, de Jesucristo con Apolo, que Apolo es el sol, cómo Jesucristo se simboliza con ese dios o con el sol, puesto que el sol sale por el este y es la resurrección, ¿no?, de la vida constantemente. Es decir, que la astrología ha marcado la historia sin ninguna duda, ya no solo de la observación, sino también de eso que predijeron el futuro a través de los astros.
María Argelia, a través de eso, de la observación del hombre, de los astros, ¿no?, que han visto cómo han influido en la Tierra, primero, bueno, pues a nivel de las mareas, de los cultivos, después eso da un pasito más hacia la astrología, hacia esa adivinación, ¿no?, a través de los astros. ¿Qué es la astrología y realmente cuándo surge?
Bueno, las investigaciones indican que ya en Babilonia, 10.000 años antes de Cristo, el ser humano observaba el cielo, porque necesitaba también saber información para sus cultivos. Básicamente, el primer abordaje es hacia los ciclos agrícolas. Entonces, se daban cuenta que, por ejemplo, en el Nilo, cada vez que se ponía una estrella, Venus, en el oriente o dependiendo del lugar del cielo, venía una crecida del Nilo. Entonces, empiezan a hacer ese tipo de observaciones. No existía la escritura. Entonces, las constelaciones, ellos empezaron a darles nombres con lo que ellos veían en el cielo que podía simbolizar animales, ¿no? Entonces ahí empieza la constelación de Aries, el carnero, y son las que sobreviven inclusive hoy en día, que las tenemos identificadas de esa misma forma. Entonces realmente sí, el ser humano siempre ha buscado como hacia arriba, tratando de encontrar respuestas a su interrogante filosófica, si se quiere, y por supuesto conocer el futuro, ¿no? La astrología fue avanzando, pero claro, también ha sufrido a lo largo de la historia muchas persecuciones, ¿no? Tuvo un gran avance, digamos que hasta el siglo III más o menos, cuando Constantino declara el cristianismo la religión del imperio, pues todos los que fueron magos, astrólogos, lo que fuera, tuvieron que irse y mayormente se refugiaron en todo lo que es hoy en día Irán, Irak, el norte, el Éufrates, por allí. Y fueron entonces los árabes los que guardaron esa información que venía de los helénicos, de los egipcios y de los babilonios, los caldeos. Entonces toda esa información quedó ahí compilada y cuando invaden la península ibérica traen esa información a España. básicamente en Andalucía, pues. Y hay un rey que fue Alfonso el Sabio, que gracias a él se debe que compiló toda esa información. Él entendió que eso era importante, era un legado. Y todo lo que estaba escrito en árabe fue traducido al latín. Y en algunos casos se han encontrado hace unos años información en el Escorial, inclusive escrita en catalán. Entonces esa información fue traducida y existió en Toledo una escuela famosísima que se llamó la Escuela de Traductores de Toledo, Juan Toledo. Ahí vivían pues tres grupos religiosos, los árabes, los católicos o los cristianos y también los judíos. Y entre ellos pues practicaban cada quien su astrología.
De hecho, uno de los libros que se refiere a nuestra invitada es el libro de las cruces,
sí.
Que es un
Picatrix.
Libro, efectivamente, que posiblemente de origen visigodo, que los árabes
con X al final.
que toman ese libro, lo traducen al árabe y efectivamente tiene muchas partes ese libro, pero una de ellas es efectivamente los ciclos de sequías, precisamente porque bueno, la agricultura es la base fundamental de esas sociedades y es muy interesante cómo después Alfonso X, en el siglo XIII, compila esos libros, los traduce efectivamente y es el primer libro astrológico conocido en España. El libro de las cruces.
El de las cruces, el Picatrix, sí.
A ver, hemos estado un poquito hablando de astronomía, de cómo surge esa fascinación por los astros, de astrología, cuando surge ese método para adivinar.
Lo que pasa es que la astronomía y la astrología estuvieron juntas hasta el siglo XV. O sea, no había diferenciación. El ser humano observaba el cielo y predecía. Ahí no. Acuérdate que ya la astronomía empieza con el Renacimiento y toda la parte científica, que es cuando empiezan a diferenciarse todas las ramas de la ciencia y del saber, y luego el enciclopedismo, ¿no? Ya en el siglo XVII, el siglo XVIII, con la Revolución Francesa y eso, que es una etapa muy oscura para la astrología.
Pues tenemos un audio de Antonio Rubio, que vamos a escucharlo, porque precisamente nos habla de la diferencia de astrónomos y astrólogos. Vamos a escucharlo.
Buenos días a todos y buenas noches a los que nos estén escuchando desde otros lugares, ya sea España de noche o quién sabe cualquier parte del mundo. Me dice Cristina que hoy hable sobre la astronomía, quiénes son los astrónomos, y la astrología, quiénes son los astrólogos. Es verdad que yo, sinceramente, buscando información, ha habido veces en las que me he confundido. Astrónomo es aquella persona, aquel científico que ha estado estudiando en una universidad todo el tema del estudio de los cuerpos celestes, de toda aquella materia que vuela y está en el espacio, para poder pronosticar algún tipo de posible choque, ¿no?, contra la Tierra, algún tipo de necesidad de investigación fuera de la Tierra. Un gran ejemplo es Kurt Rapali, de la serie de Big Bang Theory. Y por otro lado tenemos la astrología. Esa no llega a ser ciencia, pseudociencia, ya que no está registrada por las universidades, donde los astrólogos son aquellas personas que se dedican a la interpretación de los movimientos de los astros y demás cuerpos celestes para poder interpretar o pronosticar eventos en la Tierra. Llevándolo un poco a la historia, los típicos, personas que los griegos buscaban, oráculos que los griegos buscaban para tener un tipo de información, y dependiendo de las estrellas les decían que sí podían o no podían, ¿no? En la película de 300, Leónidas llegando a ese oráculo y diciéndole que no, ya que coincidía con un tipo de fiesta a raíz de unos astros. Sin más, y espero que haya sido de ayuda, un saludo y espero volver a ver a todos pronto.
Pues esa es la opinión de nuestro compañero Antonio Rubio.
Y quería hacerte una precisión, sí, allí a lo que él dijo. La astrología se enseñó en las universidades de Europa hasta el siglo XV, cuando fue prohibida por un papa. Ahí, porque se hacía una astrología que se llamaba judiciaria, que era la astrología que se predecía con una hora y un evento. Imagínate que en esa época los únicos que podían saber su hora eran los reyes y la alta clase, porque un ciudadano común de a pie no sabía su hora ni nada. Entonces los astrólogos practicaban en los mercados haciéndole cartas a la gente común. Entonces tú ibas y le preguntabas una pregunta concreta y se levantaba una carta que se llama horaria, todavía hoy en día se hace. y sacas unas preguntas y de acuerdo a una técnica tú le podías responder eso.
Argelia, estás hablando de cartas. ¿Qué son las cartas astrales? ¿Para qué sirven? Y también, bueno, pues un término que parece bastante importante dentro de la astrología, el ascendente. ¿Qué es el ascendente?
Ok, empezamos por la carta astral. La carta astral no es más que una foto del cielo del individuo cuando naces. Entonces, por ejemplo, es una foto tomada desde el lugar donde naces. No es lo mismo alguien que nace en Málaga a alguien que nace, por ejemplo, en Caracas, ¿no? Porque la distancia de los planetas va a ser distinta de acuerdo al lugar de la Tierra. Por lo tanto, se toma en cuenta latitud, longitud, hora y la fecha. Antiguamente, cuando yo empecé a estudiar, era bien complicado, bueno, existían los programas informáticos, había que hacerlo con logaritmo y era bien demorado. Pero hoy en día, cualquier programa de cálculo de la carta astral te calcula todo, te hace todo perfecto. Eso es una carta astral y ahí está la energía de esa persona y más o menos son sus estrellas. Las tendencias que van a ver, ojo, porque aquí no hay nada que no sea, o sea, no hay nada que yo pueda decir totalmente determinista. De hecho, yo pienso que las estrellas inclinan, pero no obligan, siempre lo digo a mis consultantes. Porque si hay algo que se llama índice de destino, y no es lo mismo una mujer que nace en Occidente a alguien que nace en un país musulmán, ¿qué índice de destino puede tener una mujer allí? Pues ninguno, muy poco. Índice de destino es tu capacidad de decidir de tus propios actos, ¿no? Entonces, eso es una carta astral y ahí está como esa energía condensada de cuáles van a ser tus tendencias en la vida, tus puntos fuertes y débiles, y más o menos luego la pones en movimiento a través de las predicciones, que son varias técnicas que existen. El ascendente es un signo que se levanta en el horizonte en el momento en que tú naces, y para ello necesitas el cálculo de la hora, el lugar y la fecha. Entonces, cuando la gente dice yo soy ascendente Aries o soy ascendente Tauro, lo que está diciendo era qué signo había en el momento en que nació levantándose en el horizonte. Y eso astrológicamente te aporta características físicas y características psicológicas. Entonces el astrólogo, si tiene que hacer un trabajo, tiene que hacerlo bien, que es un llamado que siempre hago a los colegas, y verificar bien la hora, porque muchas veces las horas no están bien. Entonces obviamente no se te van a dar las predicciones ni va a coincidir.
Por esa regla de tres que me has comentado de la posición de los astros, los gemelos tienen la misma carta astral siempre, ¿no?
Sí, los gemelos pueden tener diferencias de 2-3 minutos, pero lo que los psicólogos hoy en día, porque hay una área de la astrología que se llama psicoastrología, más desarrollada en Estados Unidos, porque después de la persecución que hubo contra la astrología a partir del siglo XV, la astrología viajó a América fragmentada. Y bueno, allá hubo diferentes corrientes que luego la empezaron a desarrollar más psicológico, y luego ya Jung en el siglo XX, pues el que pone en el tapete otra vez la astrología, que él era psicólogo y astrólogo. Y allí ellos dicen que hay una tendencia a los gemelos de tomar el lo que llaman el ánimas y el ánimus. O sea, uno va a representar más el sol y el otro va a representar más la luna. Es lo que argumentan, ¿no? Hay que probarlo, por supuesto. Todos esos son ejercicios que uno va en la práctica probando si se cumple o no.
Antonio Osorio, nuestro doctor Osorio, desde el punto de vista, bueno, hemos visto que los astros no influyen en la Tierra, en los mares, las cosechas, pero desde el punto de vista psicológico, ¿los astros no influyen? Es decir, ¿hay más brotes psicóticos, por ejemplo, en las consultas?
Sí, los astros no nos influyen, eso es indudable. Los astros influyen en las mareas, influyen en los vegetales, en los animales. Se siembra en cuarto creciente a partir, porque ahí la savia tiene una mayor incidencia, es mayor, ¿no? Se poda también en la misma época. Vamos a ver, al fin y al cabo somos polvo estelar, venimos de las estrellas, somos unidades de carbono y no hay ningún elemento en nuestro cuerpo que no se encuentre en la naturaleza. Ningún mineral de los cuales nos componemos nosotros no está en la naturaleza. A la hora de desarrollo se une el carbono con el hidrógeno, luego con otro elemento y nace la química orgánica. A partir de ahí nosotros nos desarrollamos, pero no dejamos de ser parte de las estrellas, parte de un todo y todo está conectado, ¿no? Entonces, efectivamente, hay cosas muy muy claras que tienen. Hay unos efectos, bueno, directos que ni siquiera vamos a discutir, ¿no? Es decir, las estaciones, pues las estaciones influyen indudablemente en el ser humano, ¿no? En primavera las alergias, ¿no? Por un verano, pues no, pues las afectaciones dérmicas. Yo creo que eso ni siquiera es objeto de debate, ¿no? Luego nos vamos a otros efectos directos, ¿no? Pero yo con esto quiero hacer una aclaración. En ciencia, cuanto más precisamos las predicciones o los factores, ¿vale? Más tenemos que afinar en nuestros intervalos de confianza, ¿no? Si hacemos una aseveración muy grande, es decir, todos nos vamos a morir, acertamos en el 100% de los casos, ¿vale? En el momento en que vemos por qué nos vamos a morir, empezamos a introducir variables, ¿vale? Todas las variables no tienen el mismo peso, ¿vale? Indudablemente, cuando hablamos de problemas, de patología o de incidencia, sin duda, ahora hablaré de algunas cosas, tienen una incidencia importante. Tienen una incidencia importante. Pero hay muchos factores, ¿eh? Unos factores que son precipitantes, otros que son influyentes. Entonces, en fin, relaciones directas en cuestiones de salud va a ser muy difícil encontrar. Si fumas, no tienes por qué desarrollar un cáncer de pulmón. Es más probable. Y en tu grupo será más fácil, pero no necesariamente. En tal caso, yo lo he visto traigo algunas cosillas, ¿no? sobre los astros, por ejemplo, los efectos de la luna, ¿no? Son uh-huh. muy interesantes, ¿no?
La luna llena, sobre todo, que altera tanto a la gente.
Lo que está claro, básicamente está aceptado por toda la comunidad científica, es que la luna llena afecta al sueño, ¿no? Principalmente al sueño REM, de Rapid Eye Movement, o MOR, movimiento ocular rápido, que se produce. El sueño tiene una arquitectura, tienen cuatro fases, y el sueño REM, donde se producen los sueños, ¿no? Y todo esto, ¿no? Bueno, pues con la luna llena, el sueño, la fase REM del sueño se acorta, ¿no? Esto está relacionado con la melatonina, que es una hormona que se segrega en la glándula pineal, que viene del triptófano, que se afecta por la luz. De hecho, se segrega en la glándula pineal, ¿no? Que es la que detecta un poco la luz, ¿no? Y afecta al ciclo reposo-sueño, ¿no? Bueno, la melatonina disminuye el triptófano, disminuye la melatonina y también disminuye la serotonina, ¿no? Que además tiene un efecto importante sobre, por ejemplo, el apetito y la ansiedad. No hay estudios que correlacionen la luna con crisis bulímica o tal, pero es un dato interesante. Esta afectación del sueño puede afectar a otras cosas, bien directa o indirectamente, o incluso con otros factores, ¿no? Más ingresos psiquiátricos. Hay disparidad. Hay estudios que sí afirman que hay una, por ejemplo, Tejedor en 2012 demuestra una asociación, aunque débil, entre lo que hay mayor ocupación de camas, más consumo de hipnótico en función de las fases lunares, que coincide con esto que estamos hablando de la alteración del sueño, ¿no? Hay otros estudios que no muestran esa correlación. Tenemos que tener en cuenta también una cosa, cuando hablamos de un estudio, la ciencia nunca es prepotente, ¿no? Siempre establece un intervalo de confianza y deja es decir, yo hasta aquí he visto esto, pero puedo estar equivocado, ¿no? Con un intervalo de confianza. Claro, cuando hablamos de los efectos de la luna, vemos que en ciudades la contaminación lumínica disminuye mucho ese efecto de la luna, podemos estar contaminando algunos estudios, ¿no? Hay disparidad, ¿no? Pero sí es verdad que esto ocurre. En la urgencia hay otros estudios, ¿no? Por ejemplo, en el Hospital General Universitario de La Paz, pues se estableció que no había mucha diferencia, con una excepción, ¿no? Que los problemas de ansiedad fueron un 32% más frecuentes en cuarto menguante, ¿no? Es decir, hay una cierta relación en muchos estudios, aunque otros no la establezcan. ¿Vale? Los brotes psicóticos, es decir, pues, la psicosis cuando una persona rompe con su realidad, ¿no? Y entra en una esquizofrenia o en un bloque maníaco, ¿no? Estos, con respecto a la esquizofrenia, estos brotes son mucho más frecuentes en los cambios estacionales, que también son productos, bueno, de los astros, del sol, del calor, todo esto, ¿no? En primavera y en otoño, o sea, el cambio de primavera a verano y de otoño a invierno, se producen más crisis psicóticas, ¿no? Y en periodo de luna llena hay estudios que afirman que la psicosis maníaco-depresiva, ¿no? Los cicladores rápidos en estos periodos también podría haber más crisis, ¿no?
De hecho, Antonio, no sé si así, pero se dice que luna llena aumenta el número de asesinatos, ¿no? Aumenta
La gente se altera, ¿no?
¿Eso hay algo de cierto o es...?
Sí, es verdad que con luna... vamos a ver, todo lo que provoque estrés afecta a la conducta, ¿vale? La luna llena, hay una disminución del sueño, del ciclo REM, se afectan las hormonas, la serotonina produce la bajada hasta de serotonina, provoca, entre otras cosas, intranquilidad, nerviosismo, ansiedad, incremento de las conductas agresivas, ¿no? Pero no, yo no te puedo decir, porque no existe, he estado revisando la documentación, ¿no?, la bibliografía. Hay muchas leyendas también con el tema de la luna llena, ¿no? No hay una correlación, no hay estudios que puedan decir, es decir, apuntan a que puede haber más alteraciones, ¿no? Pero esa correlación directa con un incremento de la... como hay en otras cosas, ¿no? Pues no, yo no la he observado en distintos estudios que se han ido publicando, ¿no? Hay, igual que con el viento, ¿no? Por los aventados que decimos por aquí, ¿no? Los lunáticos, los aventados, ¿no? Bueno, pues el efecto Foehn, ¿no? Los vientos del desierto o en Tarifa, ¿no? Donde, por ejemplo, el profesor Castro fue el primer director de un centro de salud mental allí en Cádiz, ¿no? Y 40 años en la universidad, publicó en 2008 un estudio donde veía si efectivamente se producía, había más locuras por este efecto, ¿no? No hay más locura, pero sí es verdad que hay más, que el viento afecta como producto de estrés a que haya mayores alteraciones, ¿no? Más nerviosismo, más intranquilidad, más ansiedad, ¿no? Y luego hay cosas muy curiosas, ¿no? Sabéis que el ciclo menstrual de una mujer dura 28 días, igual que el ciclo lunar. Uh-huh. Parece ser, según distintos estudios, que aproximadamente el 30% de las mujeres tiene su periodo menstrual cuando hay luna nueva, ¿no? Es curioso, ¿no? Hay más partos en periodo de luna llena. Eso es una opinión compartida por el 80% de médicos y enfermeras, ¿vale? Aunque los distintos estudios no son tan tasativos, unos dicen que sí y otros dicen que no. Aquí volvemos otra vez a problemas metodológicos. Hoy en día una embarazada en su última semana pues está monitorizada día a día, y en el momento en que cumple y no tal, se empieza con inducción al parto con distintas hormonas. Bueno, no sé, así que nosotros variamos también nuestra, ¿vale? Pero sí parece que hay más, hay estudios que afirman que, por ejemplo, hay más partos en esta fase. Bueno, y así podríamos ir con muchos otros ejemplos, pero bueno.
Argelia, bueno, nos ha comentado el doctor Osorio que efectivamente, bueno, pues aunque no se ha demostrado, sí existe, bueno, pues una cierta influencia directa o indirecta, ¿no? ¿La astrología tiene alguna base científica o se ha hecho algún estudio de manera científica, bueno, pues que pueda aportar algún dato más interesante?
Bueno, fíjate, la astrología, si se quiere, tú la puedes definir como un arte, porque es un arte de trabajar con una información que tienes de una carta astral de una persona y explicarle los hechos o cómo es esa persona, ¿no? También tiene fundamentaciones en ciencias, porque se fundamenta en la matemática. De hecho, la mayoría de los astrólogos árabes fueron grandes matemáticos, Al-Khwarizmi, todo esto, Ben Rangel, todos ellos eran matemáticos. Y por otro lado, también tiene una aportación psicológica. Entonces, a la final, tú estás utilizando varias ramas científicas para interpretar una carta. O sea, te vales de ellas para poder hacer un buen trabajo, ¿no?
¿La astrología también adivina el futuro o solo describe lo que hay?
Hace las dos cosas. Realmente la astrología es meramente predictiva. O sea, la mayoría de la gente te consulta porque quiere que le digas si le va a convenir cambiarse de trabajo, si se va a casar. Las mujeres, muchísimas preguntan eso, aunque no lo admitan públicamente. Si van a tener hijos o si me mudo de país y me conviene, ¿a dónde me voy? Porque inclusive hay una técnica que se llama astrocartografía. Colocas la carta astral de la persona en un mapa mundi y ves qué lugares del mundo le conviene vivir. Si hay un lugar por donde le pasa Marte o Saturno, seguro ahí no le va a ir bien. Tienes que buscar por donde le pase el Sol,
según,
por ejemplo.
Según lo que estás comentando, ¿no?, algunas grandes religiones, la astrología, bueno, pues son enemigos, ¿no? Porque
Les quita, les quita público.
No, y no solo público, sino que va en contra, de, por ejemplo, del libre albedrío, ¿no? Si se está diciendo que de cierta manera está predestinado a hacer X cosas donde está la libertad del hombre, ¿no?
Claro, bueno, esa fue la fundamentación de la bula papal que nos persiguió a los astrólogos, pues, en el siglo XV, ¿no? Justamente suspender la astrología judiciaria. Pero bueno, aquí sobrevivimos todavía.
Sí, entonces si la astrología es capaz de, como has dicho, de predecir ciertas cosas, ¿también se puede ver la muerte de una persona en la carta astral?
Bueno, eso es bien difícil y complicado. Sin embargo, hay unas técnicas árabes, hay un programa que se llama Tasires, que es de origen árabe, que fue encontrado en el Escorial en los 90 y luego lo tradujeron y hoy en día hay un programa y todo, que puedes calcular. Yo en lo personal no lo hago, a mí me da pánico eso. Yo ni para mí, me da miedo. Pero lo que sí hacemos es corroborar, después que está ha ocurrido, por ejemplo, una carta con la que trabajamos mucho es la carta de Diana de Gales, ¿no? Personajes públicos, que está seguro que la obra está muy bien verificada, pues son reyes y así. Entonces tú ves, ah, mira, tenía tal y tal cosa cuando murió. Entonces es como ver que esos hechos contribuyeron a que ese evento se diera. Pero de que alguien te venga a preguntar y mira si se me va a morir, yo no hago eso. A mí me parece que eso es también pasar la raya, ¿no? Un poco ahí jugar a Dios tampoco me parece que esté bien.
De todas formas, se juega a ser Dios cuando de alguna manera le estás diciendo a una persona lo que le puede ocurrir en su vida, ¿no?
Bueno, no lo veo así, fíjate, Cristina. Yo lo que veo es que tú ayudas a las personas asesorando y ellas toman sus decisiones. Y yo se los aclaro siempre porque también encuentras personas que están como muy ansiosas y quieren poner en ti el astrólogo la responsabilidad de su vida, y eso entonces, tampoco se puede.
Entonces, muchas veces a lo mejor toman como una especie de psicólogo.
Sí, de alguna forma tú asesoras porque escuchas. Sí, aunque yo aclaro siempre eso, mira, yo soy aquí es astróloga, yo te veo esto, pero yo ni estoy capacitada ni me voy a invadir la profesión de un psicólogo. Eso me parece de una altísima soberbia, no lo haría. Si tú quieres, yo te puedo referir y me parece que deberías buscar ayuda terapéutica porque lo ves. Eso puedes verlo por aspectos muy difíciles que tenga una carta cuando la persona está en una crisis o está en un... Hay edades, por ejemplo, determinantes de crisis. Entre los 28 y los 29 años, con el primer tránsito de Saturno, es una edad bien difícil. Los 42 años, con la oposición de Urano. O sea, hay edades que tú ves que te viene la gente a consulta y ya tú más o menos sabes por qué va. Pero bueno.
Manolo, tú de profesión incrédulo porque sí. ¿Qué opinas de esto? ¿Tienes algún argumento a favor o en contra?
Sí, bueno, yo he estado mirando por ahí, pero yo la verdad no creo mucho en estas cosas y he encontrado varios estudios de distintos físicos y tal. Por ejemplo, uno de ellos es el físico John McGarvey de la Case Western Reverse University. Yo es que el inglés no es lo mío. Analizó las biografías y fechas de nacimiento de unos 6.000 políticos y 17.000 científicos para ver si las profesiones estaban agrupadas, como algunas veces dicen que el signo del zodiaco te marca para ver cuál es mejor la tendencia para tu trabajo, y encontró que en ambos grupos estaban distribuidos completamente al azar, que no tenía nada que ver su de esta. Luego el físico Chaul Carson, del laboratorio Lawrence Berkeley, llevó a cabo un experimento. A grupos voluntarios se les pidió que proporcionara información necesaria para la confección de su horóscopo completo y llenara un inventario de personalidad de California, que era un cuestionario psicológico estándar, y una organización de astrólogos, de astrología, perdón, elaboró el horóscopo de los voluntarios y cada uno de ellos, alabando el procedimiento, fue a enviar los horóscopos y los perfiles de personalidad para que identificaran al sujeto del horóscopo y la puntuación después de los 116 ensayos que se realizaron, tan solo el 34% fueron acertados. Y estos resultados fueron publicados en la revista Nature en el 5 de diciembre de 1985. Luego un estadístico francés, Michael
Gauquelin,
sí, envió a 150 personas el horóscopo de uno de los peores asesinos de Francia y siempre a la gente sin decirle ese dato, y el 94% de los participantes se sintieron identificados con ese horóscopo. No creo que yo hubiera tanta gente tan loca. La verdad, por ejemplo, otro que encontré por ahí fue Geoffrey Dean, investigador australiano, y que había llevado pruebas exhaustivas de astrología y invirtió lectura astrológica de 22 sujetos, sustituyendo ciertas frases por otras que eran contrarias a lo que en realidad se decía el horóscopo, y los sujetos del estudio dijeron que las lecturas coinciden consigo mismo con una frecuencia del 95% de los casos. O sea que tampoco ahí le veo yo mucho sentido. Y por ejemplo, otro astrónomo los astrónomos, perdón, Kulber y Yana, hicieron un seguimiento de las predicciones publicadas por astrólogos reconocidos en organizaciones astrológicas durante 5 años, de más de 3.000 predicciones específicas, incluyendo muchos políticos y estrellas del cine y famosos. Solo el 10% se cumplió.
Entonces, bueno, hay varias cosas. Una puede ser la técnica que hayan utilizado para, como decía el compañero acá, que depende de la muestra que tome, las variables que introduzca. Pero yo te puedo decir que en mi consulta de un montón de años, las predicciones se cumplen. Y no es que lo diga yo, lo dice la gente que me consulta, lo escriben sus testimonios en mi web. Argelia, tal cosa, me dijiste que entre tal fecha se iba a dar un cambio de profesión o de carrera o de mudanza de país, y se les da, se cumple. ¿Que te puedes equivocar? Sí, claro, por supuesto. Sí, siempre te puedes equivocar. O sea, la astrología no se equivoca. Los que nos equivocamos somos los astrólogos.
Sí, pero por ejemplo, cuando tú lees un periódico y te lees, por ejemplo...
Ah, no, eso no sirve.
La parte de lo que te dice del zodiaco.
Eso no sirve.
Tú lo extrapolas matemáticamente y en teoría 600 millones de personas tendrían el mismo día a lo largo de...
Eso vende. Mira, a mí bastante me han convidado a hacer ese tipo de trabajo y yo no lo hago. O sea, además de aburridísimo, la gente inventa, pone cualquier cosa. No, eso no es astrología, eso es horoscopía, yo diría. O sea, es algo muy banal y más bien le resta a la astrología seria, a los que hacemos un trabajo serio en esto y los que luchamos porque esto sea serio y vuelva a las universidades. La última universidad donde se enseñó en España fue en Salamanca. Astrología, había una cátedra, había una universidad, la gente estudiaba. ¿Qué pasaba? Que tú tenías que ser primero astrólogo para luego ser de las demás carreras. Era así como se veía, porque era lo que te daba la comprensión del mundo. Ya Ptolomeo, antes de Cristo, pues hablaba de esto, y de hecho todo el análisis que hoy en día hacemos de los eclipses toman la base de Ptolomeo, y todos los aspectos que se utilizan en las cartas astrales, los aspectos grandes o más importantes, son ptolomeicos: el trígono, el sextil, la oposición, la cuadratura. O sea, esa gente estudiaba matemáticas y todo eso, y ha pasado pues a muchas generaciones.
Bueno, pues vamos a escuchar también otro audio de nuestro compañero Javier Ramos, que es nuestro ratón de biblioteca más curioso, y vamos a ver lo que nos dice.
Bueno, en primer lugar me gustaría felicitar a los curiosos y disculparme por no poder estar allí, pero es que hoy tenía una cita ineludible y bueno, simplemente quería poner un poco de cordura con esto de los horóscopos, la adivinación y estos temas en general. Yo, como ya sabéis los que me escucháis, me dedico, entre otras cosas, a la astrofotografía y astronomía a nivel de aficionado. Formo parte de alguna agrupación astronómica y colaboro con algunas entidades. Esto de atribuir propiedades adivinatorias a los astros y demás puede tener sentido en el pasado, cuando realmente los antiguos pues lo que hacían eran mirar al cielo y con ello podían predecir las cosechas, los cambios de estación y demás. Luego a estos movimientos astronómicos, en su día astrológicos, pues se les atribuían también en función de ciertos cuerpos celestes, como por ejemplo Marte, por su color rojo se le atribuían pues las propiedades de ser el dios de la guerra, Saturno el dios de la agricultura. Y es que los antiguos se dieron cuenta que planetas y estrellas no se movían a la par, es decir, las estrellas estaban siempre quietas y los planetas, o también conocidos como errantes, pues iban circulando a lo largo de las estaciones por una zona concreta llamada eclíptica del cielo, y en función a esto pues hacían sus predicciones y sus cábalas. A día de hoy, pues lógicamente, ya cuando sabemos la naturaleza de los astros, cómo rigen las leyes físicas de la astronomía en nuestro sistema solar y el universo, es totalmente carente de sentido el atribuir que te va a pasar esto o lo otro, o que eres así o de esta manera, en función del día al que hayas nacido. Es decir, una persona pues se comportará de una manera o de otra en función de su personalidad, su entorno, su manera de hacer las cosas, su formación y muchas otras cosas. O sea, que a mí que Marte esté en un momento dado en Acuario, pues no creo que tenga nada que ver con que te vaya a tocar dinero, vayas a recibir una herencia o vayas a tener suerte en el amor. O sea, es, bueno, algo que yo creo que la astrología es algo a lo que se acoge la gente que realmente o tiene poca cultura astronómica, que suele ser la mayoría, o gente simplemente que no les gusta su vida, quieren cambiarla y se encomiendan a los astros. O sea que desde mi punto de vista la astrología no tiene ningún tipo de credibilidad, ningún tipo de razonamiento lógico, y por lo que es por mi parte, pues hasta aquí queda zanjado este tema. Muchas gracias a todos y el próximo día pues estaré con vosotros.
María Argelia, por alusiones.
¿Ah? No, bueno, yo respeto las opiniones de los demás. Esto no se trata de hacer proselitismo, ¿no? La
verdad. No, sí, pero bueno, ha dicho cosas interesantes, ¿no? Como que, por ejemplo, bueno, pues que él cree más, a lo mejor, en los factores más cercanos, ¿no? A la hora de influir que las estrellas, ¿no? De qué manera esas estrellas, bueno, has dicho antes que, claro, las estrellas no son determinantes, pero sí influyen, ¿no?
Claro, lo que pasa es que tú traes como decirte una impronta marcada por los astros, el día, la hora y el lugar donde naces. Entonces eso te trae a ti como una tendencia. Por ejemplo, si tú naces bajo el... ¿Qué signo eres tú, por ejemplo?
Aries.
Tú eres Aries igual que yo. ¿De qué día?
10 de abril.
Igual que yo, no lo puedo creer.
Los astros han traído 10 así.
10 de abril.
Gente que conozco del 10 de abril, bueno, pero muchísima.
Además
increíble.
Que el 10 es muy bueno.
Lo buena
el número, sí, el sí, número 10 es muy bueno. Tiene sí, que ver con la rueda de la fortuna.
Bueno.
Mira, bueno, por ejemplo, alguien que nace bajo el signo de Aries, bueno, tú estás regido por Marte, ¿verdad? Es lo que dicen todos los que escriben. Pero una carta astral es más que eso, no es solamente tu sol. Eso es tu dignidad. El sol es tu esencia, tu dignidad. Te hace fuerte, guerrero, autosuficiente, que no te da miedo. Todo eso es verdad. Pero hay un montón de otras cosas. También está la luna, y la luna es cómo eres tú en tus emociones, y está Mercurio, es cómo hablas, y Marte, cómo te reafirmas, ¿no? Entonces, es un cúmulo de información. Y sí, es cierto lo que él dice, quizás en la antigüedad la gente tenía más tiempo de ver el cielo y estaba más regido por los ciclos agrícolas porque las sociedades eran agrícolas, y hoy en día la gente tiene otro tipo de búsquedas, ¿no? Sin embargo, pues yo puedo corroborarte en mi consulta, que bueno, es el insumo que yo tengo, ¿no? La cantidad de gente que atiendo. Que cuando hay un tránsito fuerte de algún planeta lento, que se consideran lentos de Júpiter en adelante, a la gente lo marca. Yo he visto de todo con estos tránsitos ahora de Saturno en Capricornio, Plutón en Capricornio, y se le va a unir ahora Júpiter. O sea, el año que viene, en la triple conjunción 2020, viene una crisis económica durísima. O sea, nosotros, los astrólogos, tenemos años diciéndolo ya. Pero eso ya
pero
es otra
eso
rama.
El Fondo Monetario Internacional.
Bueno, eso ya es
lo ha advertido, vamos, tampoco sí, sí. Había que esperar.
No, pero
que,
¿no? Pero hace más de 5 años que se lo vienen diciendo porque se ven sí, esos aspectos, sí. ¿No? Pero bueno, y eso es astrología mundial ciclos, y eso ¿no? Yo no me dedico porque eso es muy complicado. Tiene demasiadas variables. Pero sí, lo que yo animo a las personas es a comprobarlo. O sea, no hay nada mejor que tú lo compruebes, bueno. Vamos a ver si eso es verdad. Bueno, me hago la carta y veo si las cosas se me cumplen o no, y ahí tú tomas tu propia. Pero no puedes decir a priori que es de gente ignorante, porque eso es algo, entre otras cosas, muy peyorativo, porque no es verdad.
Claro. Ignorante, por supuesto que no, a veces.
Sí,
no,
pero la gente te lo dice.
Y además, yo creo que la astrología ha tenido, como tú bien has explicado, un desarrollo, ha sido la primera observación del cielo y una aplicación práctica importante. Y bueno, y si me permite, hasta la primera caracterización por personalidad en función de unas constelaciones. Yo eso luego se desarrolla, no de eso. Bueno, casi todo sale de la filosofía, todo sale de la filosofía, dentro de ello está la astrología y luego se desarrollan las teorías de la personalidad en cuanto a características, ¿no? Yo sé que vosotros no queréis presentaros como una ciencia, ¿no?
Porque, no, en realidad no lo...
Claro,
porque tiene cosas que son técnicas que no puedes meterle claro, el rigor científico. Entonces claro, no la puedes encasillar allí.
Además, una ciencia se caracteriza por...
Es blanda, cosas, más bien, en todo caso. Una ciencia blanda como la sociología sí. O quizás como la psicología.
No estamos de acuerdo en eso, ¿no? No se puede comparar la astrología con la psicología, ¿no? Que se basa
pero se
en
usa,
eso.
Se usa mucho y hay gente que hace psicoastrología. Todo el grupo de
sí, pero que haga psicoastrología no significa que sean científicos, ¿no?
Bueno, algunos eran psicólogos, como Jung, por ejemplo, que era psicólogo.
Sí, de la corriente psicoanalítica, igual que Freud, igual que Klein, igual que todo esto, que hoy en día está sacado de la psicología porque no respetan el método. O sea, no se puede ajustar al método científico, no se puede replicar, no se puede objetivizar ni el yo, ni el superyo, ni el ello, ni nada de eso. Aunque yo sí es verdad que yo, igual que la astrología, tiene una capacidad heurística. No hubiéramos entendido la persona probablemente sin el psicoanálisis y sin estos autores que hablan de estas pulsiones, de estos instintos, pero a un nivel, bueno, pues heurístico, que apuntan, pero luego la psicología científica tiene, va por otros lados, ¿no? La predicción, que es una de las características de la ciencia, pues evidentemente no lo tiene. Tú dices, yo en la consulta veo gente y puedo predecir. Yo te digo una cosa, yo en mi consulta, viene mi paciente, abre la puerta, me dice, buenas tardes, doctor, y yo ya sé casi cómo está, y lo que tiene y lo que le va a ocurrir. Y no porque yo sea astrólogo ni pueda adivinar, es por una experiencia, un conocimiento previo, toda una serie
claro,
de cosas.
Claro, pero tú lo haces desde tus herramientas, el astrólogo lo hace desde claro. Las suyas también.
Y luego el sesgo del observador, ¿vale? Cuando tú introduces un elemento, cambias esa realidad. Eso no ocurre en todo. Cuando tú observas algo, cambia esa realidad. Si yo digo ahora, observaros los pies, indudablemente vaya a notar que os aprieta un zapato, que tenéis cierto calor o cierto frío, o qué tal. Eso estaba ahí, pero hasta que no habéis prestado esa observación no lo habéis visto. Cuando tú señalas algo, cambia la realidad de las personas, ¿no? Cuando hablamos de ciencia, hablamos de otra, de otras cosas, ¿eh? Y yo,
eso me parece interesante, Argelia. ¿Tú no crees que cuando alguien va, que cuando va a una astróloga es porque tiene eso, una necesidad de saber, ¿no? Una crisis personal, en un porcentaje alto, ¿no? ¿No puede determinar tú mi visión sobre lo que le va a pasar a ella? Es decir, que sea al contrario, que no estés adivinando su futuro, sino que tú influyas en su futuro porque él... Como ha dicho el doctor Osorio, dice, tienes que viajar, no sé, a tal país. Y él diga, oh, pues mira, pues voy a ir a viajar. Inconscientemente. Es la pregunta.
Bueno, eso puede ocurrirte, por supuesto, sí. Porque la mente humana tiene todo ese poder, ¿no? Y de hecho, siempre hay que tratar de hacer esa línea fina, es una línea muy fina, de darle a la persona que la responsabilidad de su vida, lo que decía hace rato, es de ella y no tuya como astrólogo. Tú le das unos lineamientos. Yo, por ejemplo, le puedo decir a alguien, mira, tienes tránsito de tal, entre tales y tal fechas, tu parte económica, porque Saturno te está pasando, por ejemplo, por la casa 2, va a estar un poco restringida. Pero yo siempre trabajo mucho PNL, o sea, en positivo a las personas. Va a estar difícil, pero mira, haz el esfuerzo, no sé qué, porque tú no, o sea, la persona tiene que llevarse algo positivo. Sí. O sea, yo no puedo, quizás es porque soy Aries de signo y soy positiva o alegre, ¿no? Tú no puedes darle a la gente unas cosas todas negativas y que salgan de ahí deprimidos. O sea, así tenga cosas difíciles, tú siempre tienes que buscarle en hincapié donde están también las cosas buenas que tiene que tener, porque todas las cartas tienen cosas buenas y malas, porque esa es la vida humana.
Compañeros, se nos está pasando el tiempo, María Argelia.
Ajá.
Bueno, pues el año que viene, aquí en junio, en el 2020... Málaga cuenta con el Congreso Iberoamericano de Astrología. Cuéntanos un poquito sobre este congreso.
Bueno, hay más o menos desde los años 80 se han venido haciendo congresos aquí en España, de que reúnen todas las personas que manejan la astrología de habla hispana. Viene gente de México, Venezuela, Argentina, Perú, dan charlas y dan lo que están investigando en ese momento. Entonces, esta vez la sede ha tocado en Andalucía, hacía 20 años que no la tenía. Y estamos allí, yo estoy colaborando con Rafa Cañete, con otros compañeros, Ángeles, Maite, todo el grupo, que estamos allí en el comité de evaluación de las ponencias que ya han ido enviando. Tenemos fecha tope de recibir ponencias hasta el 1 de diciembre, y el congreso va a tener lugar. ¿Puedo decir el nombre del hotel?
Sí, claro.
Okay. En el hotel, no sé. En el hotel NH, en la calle San Jacinto, aquí en Málaga. Y bueno, estamos contentísimos de poder traer ese evento a la ciudad de Málaga, que además es una ciudad que ha crecido muchísimo en los últimos tiempos de cara al turismo y de cara a la proyección.
¿Qué día es?
12, 13 y 14 de junio del 2020.
¿Puede ir quien quiera? ¿Se puede inscribir?
¿Cómo no? Libremente. Claro, y vamos a poner precios muy solidarios para que más gente aprenda de astrología, hasta los curiosos y los que no creen, no importa.
Pues
todos son aceptados.
Lo apuntamos ya de la
agenda. Curiosos estaremos por allí.
Una duda que tengo yo respecto de eso es que, por ahí en el guión, no sé hasta qué punto es cierto, que las personas, contra más cercanas hayan nacido al Polo Norte, sean norte de Alaska, Finlandia, este tipo de países, en teoría no tendría ningún signo zodiacal, porque la elíptica pasaría por el horizonte y no cruzaría ninguna casilla astrológica. ¿Eso es cierto?
Sí,
¿no?
Bueno, lo que ocurre es que eso se llama sistema de casas.
Buena ahí, pregunta, Manolo.
Sí, buena. Eso es un sistema de casas, efectivamente, porque por la forma de la Tierra si tú naces muy al norte o muy al sur, las casas pueden ser, si lo haces en un sistema que se llama Placidus, que fue la persona que lo desarrolló, muy grandes, y puede que tengas en una sola casa tres signos zodiacales, exactamente por la forma de la Tierra. Los que nacemos al lado del Ecuador, pues las casas todas son del mismo tamaño, pero no quiere decir que no tienen signos. El tema es que cómo haces para interpretar esa amplitud. Por ejemplo, alguien que nace en Gales, ponerte un ejemplo, inclusive una compañera de clase de nuestras tertulias, puede tener en una casa tres signos, y tú tienes que tomar los regentes, los corregentes, o sea, hay métodos para interpretar eso.
Bueno,
no se queda sin.
Bueno. No tenemos tiempo para...
Bueno, yo puedo invitarlos a una charla gratuita que tengo este jueves.
Sí, sí, comenta, si eres muy breve, porque tenemos tiempo.
17 de octubre a las 18 horas en la Casa del Libro, en la calle Nueva 5, los espero, Historia de la Astrología.
¿A qué
entrada
hora?
Gratuita, a las 18 horas.
En la Casa del Libro.
Casa del Libro, calle Nueva, en Málaga.
No podemos leer los comentarios, no nos da tiempo. Vamos a pasar a la ronda final y, bueno, vamos a intentar... Pues como siempre responder a la pregunta del día. ¿Nos influyen los astros? ¿Es cierta la astrología? Juanmo, cuéntame.
Bueno, esto es un tema que incluso por temas de experiencias personales me tiene un poco loco. Evidentemente los astros influyen, eso es claro. una evidencia totalmente empírica. Claro. Lo que no sé es si los astros designan tu vida o pueden predecir a través de los astros tu futuro. Creo que no, pero es un no con muchas dudas.
Es un no sometido a que te hagas la carta astral y lo compruebes.
Me lo hicieron.
Sí. Tienes que buscarte un buen astrólogo.
No creen, pero se hacen cartas. ¿Eh?
Ahí está.
Manolo, cuéntame.
Yo, para mí que no tiene influencia. Yo creo que uno vive su vida y no, independientemente sea luna nueva, llena, estés en Júpiter donde esté o Marte donde esté.
Bueno, siempre vas a vivir tu vida en.
Sí, pero que yo creo que eso no tiene influencia. Yo pienso más como Javi Ramos en el sentido que yo creo que es más tu entorno y eso el que te lleva por esos caminos más que los astros.
Kiko, ¿qué piensas tú de los astros? ¿Nos influyen o es un mito?
Es lo mismo que decía Juan Bu y lo mismo que decía el doctor Osorio. Evidentemente influyen porque somos masa, y esa es masa muy grande, la de los astros, y de alguna forma influyen. De ahí a que tengan algún tipo de influencia en nuestro destino, absolutamente no. Y si me permites, Argelé, con todo respeto, tú no tienes una consulta de astrología, tú tienes un despacho en el que cobras por un servicio que no está demostrado y nadie puede demostrarlo. Todo el desarrollo de la astrología a lo largo de la historia se basa en un hecho muy cierto, que no existía la ciencia moderna. Desde el siglo XVIII está más que demostrado que no hay ningún tipo de influencia. Y me voy a mitad del siglo XX, Bernard Forer. Échale un vistazo a alguno de sus libros de psicología, este es uno de los grandes expertos que ha demostrado simplemente con la ciencia que es imposible que esa astrología sea cierta. Otra cosa digo, y no ya por tu caso, me da vergüenza como periodista que haya canales temáticos de astrología en los que la gente se gasta el dinero sin saber o sabiendo que lo están engañando. Pero se convierte en un negocio y eso me da mucha pena.
Bueno, eso es la cara negativa del tema, ¿eh?
Antonio.
Bueno, yo muy brevemente, yo sí creo que tienen influencia, como no puede ser de otra manera, los astros, igual que esta reunión que tenemos aquí va a tener influencia en nuestra vida, ¿no? A la hora de predecir nuestra persona, por ejemplo, nuestra personalidad depende de factores biológicos, de factores culturales, de factores aprendidos, sobre todo, ¿no? Determinar ese peso es fundamental. Yo como ciencia, además creo que tampoco ha sido debate, yo no creo que la astrología pueda ser una ciencia que prediga el futuro, si la reconozco su valor. Y yo la considero, fíjate, un arte. Y ahí sí pienso que hay personas que tienen arte y personas que tienen determinadas capacidades, y eso ya lo hemos hablado en otros problemas, lo seguiremos hablando, para de alguna manera... no sé si predecir, pero sí entablar ese contacto y a lo mejor ver o intuir cosas a través de ese arte. En eso, en esas, no, evidentemente no la que sale en televisión ni la que se refiere Kiko, en esas no. Pero yo en esas otras personas, como nuestra invitada, en esas sí creo.
Gracias.
Argelia, hemos tenido opiniones muy dispares.
De eso se trata la vida. No,
cuéntanos.
Está bien, y respetadas todas, yo de verdad te lo digo.
Cuéntanos tú, la astrología, por supuesto cree en ella, termina con
creo y además la compruebo no desde un despacho porque soy autónoma y no vas a creerlo, pero hay un literal de astrólogos en agencia de tributaria, o sea que más de uno trabaja en esto así de esa forma, pues independiente. No, sí, yo lo que pasa es que lo compruebo, pues ya yo veo cosas. Mira, eso es como una ducha de agua. El agua va a salir y va a salir, pero tú no sabes nunca hacia dónde va a ir. Entonces, ¿qué pasa? Tú a veces tienes elementos que te indican que la predicción puede ser esto. Si es una casa, son muchas. Entonces, claro, la astrología se va a cumplir. El que se equivoca es el astrólogo, interpretándolo. Y yo misma me he sorprendido a veces haciendo cosas. Digo, ay, mira, fue por aquí que salió. Y esa no la vi. Me pasa, claro.
Bueno, pues.
Pero sí, sí se cumple. Bueno, los invito a que visiten mi web www.cafeastrológico.com.
Por supuesto que sí.
Y arroba cafeastrológico en el Instagram.
Ha sido un placer tenerte
aquí. Gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, pues quien quiera ponerse en contacto contigo, tiene tu página web. También la puede ver en la Casa del Libro el próximo jueves.
Así es.
Y en el Congreso de Astrología Iberoamericana.
Se
celebrará aquí en Málaga, el junio del 2020. Compañeros, a todos, muchísimas gracias. Nos vemos en 7 días y hasta entonces.
Hasta luego.
Chao. Sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonando fuerza su canción, la canción de los héroes. Los guardianes del universo al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonando fuerza su canción.
Escúchanos online en radiovictoria.es.